Hola, ¿qué tal? En la 102.5 de FM, en la Universidad Politécnica, estamos en la radio en este momento, en el programa de Ana Falero, aquí la que os saluda. Y voy a empezar mi tertulia después de las vacaciones, que hemos estado todos descansando. Y vamos a tocar un tema que creo que es siempre de actualidad, por supuesto, y muy interesante, que es el tema de la adolescencia. Para eso tengo una serie de invitados, todos que profesionales que están trabajando con adolescentes o en algún momento han trabajado con adolescentes. Tengo a mi derecha a Raquel Dura Miralles, que es psicóloga clínica, a Javier Payás, profesor de música de cámara en el Conservatorio Superior de Valencia, a María Molina, licenciada en hispánicas y es profesora de lengua castellana en un instituto, a Marc Carreres, estudiante de bachillerato de segundo, a Víctor Hus, que es estudiante de cuarto de la ESO, a Cocha Centeno, que es profesora de inglés y licenciada en filosofía inglesa, Antonio Suárez, que es oficial de policía local de Valencia, Vicente García, también estamos hablando de que es oficial de policía, y luego tenemos a Javier Sierra, que es músico arreglista. No sé si alguna vez ha trabajado con adolescentes, pero la música siempre va bien, da igual donde la situemos. Y a Patricia Granizo, que es médico, es coach y además es cantante y trabaja con las emociones. Bueno, hoy tenemos muchísimos invitados. Creo que todos van a poder intervenir y me gustaría muchísimo empezar con los adolescentes, si os parece bien. No os pongáis nerviosos. Vamos a ver, Víctor, estás en cuarto de la ESO. Yo quiero saber cómo ha cambiado tu vida, si es que ha cambiado emocional, físicamente, por supuesto, fisiológicamente también, pero emocionalmente, ¿qué cambio has tenido desde de secundaria, o sea, de primaria a secundaria? ¿Has tenido algún cambio? ¿Tú te ves una evolución importante?
Pues realmente no ha ningún cambio así de sentimental ni nada, porque...
¿Por qué no te has enamorado, por ejemplo? No te preguntaba eso, pero bueno, ya, también.
Emocionalmente no, porque yo lo veo más o menos igual, porque la dificultad es siempre la misma, porque se aplica en el curso siguiente lo que has aprendido anteriormente. Entonces, la dificultad...
Y no, la relación, por ejemplo, con tus compañeros. Quiero también que participe la otra estudiante que tenemos, Marc Carreres, que está en segundo de bachiller. Quiero que me digáis, la relación con vuestros compañeros... ¿Cómo es? ¿Cómo veis vosotros en secundaria y en bachiller a los niños, a vuestros colegas?
Bueno, pues más en secundaria convives diariamente con tus compañeros, por lo que se crea una relación bastante fuerte. Siempre no tienes afinidad con todos, obviamente. Te sueles hacer tus grupos y se mueve sobre todo pandillas, lo que es el ambiente escolar.
Ya. ¿Y vosotros encontráis que hay personas que quieran desestabilizar al grupo? ¿Habéis tenido estas experiencias? Podéis contestar tranquilamente, ¿eh? Pues estamos aquí protegidos con la policía, además, ¿eh?
Sí, siempre hay casos aislados. Sí. No creo que sea el día a día.
Pero ese caso aislado puede destruir la armonía de los grupos mayores.
Sí, completamente.
Bueno, entonces, ¿tenéis alguna experiencia que queráis contar? No hace falta que digamos nombres, aunque bueno, como queráis.
Bueno, nosotros dos somos del equipo de mediación escolar, por lo que tratamos casi diariamente con estos casos y tratamos de ayudar a que no se profundice este tema, que el alumnado esté a gusto en el centro.
Pero vamos a ver, si eso casi no lo pueden conseguir los profesores, ¿lo conseguís vosotros? ¿Qué hacéis? Las profesoras pueden intervenir, ¿eh? No quiero que esto... Porque, por ejemplo, como ya he empezado con ellos, si os apetece, vosotras como profesionales que trabajáis con ellos, intervenir si os apetece, ¿eh? ¿No te parece que es duro para...? O sea, si ya los profesores no pueden quizás con este tipo de personas... con estas personalidades tan concretas, ¿vosotros podéis? ¿Cuál es vuestro trabajo de mediación?
No es una tarea fácil, pero nosotros, al tener una edad más parecida, un rango de edad, creo que podemos empatizar más fácilmente con este tipo de alumnado.
¿Y no os tienen manía? Oye, ¿estos son los enchufados que son los mediadores? Bueno, es una pregunta que se me ocurre, me decís. A ver, profesores, por favor, quiero que las profesoras, si están, sí, están amables, habléis.
No, pero Víctor quiere decir algo porque él creo que no se siente mal por ser mediador, ¿verdad?
No, que va. Y lo de eso de que enchufados mediadores tampoco lo veo.
Yo estoy pensando claro. si os dicen. Yo
No nos dicen nada. Y no lo piensan.
¿Os respetan?
Sí.
Aquí somos los mediadores, a ver qué va a pasar. Y te respetan, te escuchan.
Sí. Yo es que quería comentar que lo que ocurre es que ellos se han ganado un respeto por parte de los compañeros. De alguna manera han sido elegidos para ser mediadores.
¿Quién los elige?
Pues se hacen unas actividades en la sesión de tutoría y los propios compañeros eligen el perfil del alumno al que le pedirían ayuda. Una vez que el grupo ha delimitado el perfil de ese alumno, señalan qué compañeros de clase podrían tener ese perfil. Y así es como se seleccionan a los mediadores. Y Mar y Víctor, en años diferentes, fueron elegidos. Después de esa elección por la clase, hacen un curso de formación, donde aprenden estrategias para poder ayudar a los compañeros a que dialoguen, fundamentalmente a que dialoguen.
Muy bien. Ahora, con los policías. En estos cursos de estrategia, ¿vosotros tenéis alguna participación? Por favor, venga. Vicente García,
sí,
Antonio Suárez, va.
Sí, en concreto en algunos institutos lo que hacemos es buscar, en concreto, asesorados por los profesores, algunos alumnos, alumnas que destaquen por su papel de mediación, que puedan, sobre todo para niveles inferiores de primero y segundo de la ESO, que es donde mayor problemática, sobre todo en ciberacoso e incluso acoso escolar simple y llano, que es muy grave en estos casos, pues pueden mediar y pueden intervenir. De hecho, ha habido algún que otro caso interesante en que todos hemos participado, todos los estamentos, pero son ellos precisamente por la empatía que pueden tener con sus compañeros los que hacen ese papel, y es importantísimo, sí, incluso mayor que los profesores y los policías y cualquier estamento.
Oye, perdona, ponerme en situación. Yo soy una persona que está sufriendo acoso escolar, soy un alumno, qué bien, qué suerte, soy un alumno de instituto que estoy sufriendo acoso. ¿Ese alumno va y os lo cuenta? Porque muchas veces existe el miedo de no lo cuento, porque me van a decir que soy chivato, no se lo cuentan ni a sus padres. Y me gustaría también que la psicóloga que está tratando con niños y adolescentes dé su opinión, por favor.
No, no.
Primero vosotros y después, si le parece bien a Raquel, participar.
Normalmente estos casos los suele detectar un profesor o incluso alumnos, amigos del afectado que vienen a pedirnos ayuda. Es poco usual.
¿Existe esa solidaridad? Me extraña. O sea, tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas, pero bueno.
No es lo de todos los días, pero también puede solicitarlo el propio afectado. De manera anónima, escribe una carta que deja en el buzón de mediación. Pero normalmente, ya digo que suelen ser los profesores quienes sugieren que podría ir al equipo de mediación a pedir ayuda.
Vale, la psicólogo, por favor. ¿Esto es teoría?
Bueno, hay algunos casos en los que esto de que haya mediación en los colegios está muy bien, y además es una medida que puede, este caso que tú dices, en el que un adolescente no dice nada a nadie, pues puede ocurrir mucho menos en un instituto donde hay mediadores alumnos que donde no los hay, porque cuando hay un adolescente que está siendo acosado, los adultos siempre son los últimos que se enteran, a no ser que este adolescente tenga buena comunicación con su familia y tal. Hay casos en los que esta mediación escolar no existe, el adolescente es una persona pues muy tímida, muy inhibida, que no dice nada, y entonces pues normalmente pues suele haber problemas más psicosomáticos, pues tiene dolores de tripa, no quiere ir al colegio, está nervioso o está triste, y entonces lo digo porque la forma que vienen a mi consulta muchas veces es esta, ¿no?
Pues claro.
Vienen los padres con el niño, pues mira, tiene sintomatología psicosomática, no sabemos qué le pasa, no nos ha contado nada, pero bueno, pues algo le pasa. Entonces, esto de que haya mediación me parece interesantísimo y me parece una forma muy, muy, muy buena de detectar el acoso escolar. El caso es que no lo dicen, tampoco son todos, es decir, que muchas veces los propios alumnos se enteran o lo ven, porque claro, estas cosas se hacen en los patios, en los cuartos de baño, en los colegios, en sitios donde
incluso,
a lo mejor
incluso continúan en su casa, ¿no? O sea,
por internet, o por el móvil, sí. Exactamente.
De esto nos va a contar bastante los policías, pero le vamos a dar paso a Javier Payás. Recordemos que es profesor de música de cámara en el Conservatorio Superior de Valencia y ha hecho un estudio, ha hecho un proyecto, parece magnífico, en el que, bueno, aquí dice, la terapia sociales y proyectos de beneficiosos educativos, sociales y terapéuticos para la lucha contra el absentismo y el abandono escolar, y quizás también contra la violencia pudiera ser, ¿no? Por lo de que la música mansa a las fieras, o eso no tiene que ver.
Bueno, mi experiencia con los adolescentes ha sido justamente, bueno, en un principio felicitarles por lo que están haciendo en el instituto, pero justamente como un reto personal mío, como profesor en el Conservatorio Superior de Valencia, fue todo lo contrario. El reto mío fue irme a un centro de día de inserción sociolaboral y enfrentarme a alumnos con problemas de desestructuración familiar, con un nivel cultural muy bajo y con niveles económicos muy bajos. Y para mí fue un reto el ponerme delante de estos alumnos y a través, utilizando la música como un elemento para ayudarles a nivel social.
¿Y cómo utilizas la música? ¿Les pones de repente música? Porque el que no tenga el oído acostumbrado quizás diga, ¡ay, pero este señor qué pestiño! ¿Qué me viene aquí a decir? ¿O les das un tambor para que quemen energía, percusión? ¿Cómo lo haces?
Partiendo de la base, yo lo que hice fue, en un principio, estuve en la Universidad Católica, hice un máster sobre investigación. Sí. Y entonces yo fui al centro realmente a hacer mi trabajo de investigación. Entonces lo que hice, hacerme una programación en la cual, como estaba comentando anteriormente, la música yo la iba a utilizar como herramienta para ayudar a estos adolescentes. Entonces, pues lo que en un principio me planteé es enseñarles música, pero no como el objetivo de crear músicos.
Sino hacer ruido.
Exactamente hacer ruido, sino es que a través de, por ejemplo, yo lo primero que hice fue intentar hacer un estudio de los adolescentes que me iba a enfrentar, uh-huh. En los cuales pues veía serios problemas de, pues eran en algunos casos violentos, había en otros casos pues de analfabetismo, pero el 90% eran todos absentistas escolares.
¿Y qué cantidad de gente está en ese grupo? O sea, por ejemplo, ¿lo has hecho individualmente? ¿Lo has hecho por grupos? Era un grupo
de 25 alumnos, sí. De 15 a 18 años. Y yo lo primero que hice fue dividirlo en dos. Uno, el grupo A, 15 y 16 años, y el otro grupo era 17 y 18 años. La gran diferencia ya de entrada, aparte de la edad y de las características que conlleva la edad, ya los de 15 y 16 años estaban en el centro obligatoriamente. Habían pasado una serie de protocolos que el centro de día de inserción sociolaboral, que me quedé extrañado porque yo creía que eso era una cosa que había en todos los pueblos, y resulta que en toda la Comunidad Valenciana solo hay 11, que me quedé muy sorprendido,
o sea, que
del poco interés que hay por esta gente. Ya. Que sí, se están haciendo cosas, pero, en fin, por ejemplo, yo tengo una compañera...
¿Son privados?
No, públicos.
Son públicos.
Pues el de Tabernes de Valdigna, que es donde yo vengo, es público. Ya. Y aparte, hacen un trabajo extraordinario. Me quedé alucinado porque yo la verdad es que no sabía dónde me iba a enfrentar, y poco a poco, como iba conociendo lo que hacían, yo me quedé sorprendido de cómo el trabajo que estaban haciendo en ese centro no se daba a conocer más. Uh-huh. Pero es que vi que la gente que estaban enfrente de estos alumnos eran gente muy llana, muy plana, que lo hacían con una voluntariedad ejemplar, y esa voluntariedad ejemplar es lo que no les daban importancia, ellos lo veían como una cosa natural.
Claro, sería porque tú viniste a hacerles caso, ¿no?
Exactamente. Esa gente, esos chavales, realmente lo que necesitan es ayuda.
Claro.
Han pasado por la enseñanza reglada. Vienen de familias que no tienen claro los roles del padre y la madre. Sí. Recuerdo un alumno que, uno de los que al final me hice muy amigo de él, pero a la entrada fue un poco agresiva porque era el líder. Pues estamos hablando de un chaval que no conoce su padre. Su madre ha tenido ya 3 o 4 maridos por casa, por decirlo de alguna forma. Son 4 o 5 hermanos, cada uno de un padre. Entonces, pues, él es el mayor. Y muchas veces me comentaba que iba a la nevera y la nevera estaba vacía. Uh-huh. Entonces, pues...
¿Y cuántos años tenía ese niño?
Ese entró porque yo estuve con él en enero. Tenía 17 y a los 2 meses cumplió los 18, que uh-huh. es la edad máxima que pueden estar en un centro de inserción sociolaboral. Uh-huh. Entonces, claro, delante de esta gente, ¿qué puedo hacer yo a través de la música? Pues simplemente lo primero que hice es escuchar, que me dijeran ellos la música que escuchan, y a través de la música que ellos escuchan, yo intentar
llevarlas
a ayudarles y hacerles ver lo que realmente... Es la música y la relación, sobre todo, en otro aspecto.
Ahora seguimos contigo. Vamos a hablar con Patricia Granizo, que su nombre artístico es otro, Patricia. Patricia es médico, trabaja con los sentimientos. No sé si te apetece hacer una intervención, ya que estás trabajando como cuas, ¿no? Que me contaste,
Ana,
si quieres.
Es el marco adecuadísimo y además es una oportunidad... teniendo a los profesionales que están en esta mesa. Seguramente habréis oído hablar del coaching, ¿verdad? Es una palabra que se ha puesto de moda. Y precisamente en esta problemática, un coach es un profesional que puede ayudar al equipo. Eres psicóloga.
Sí.
A los profesores. Seguramente tú serás quien más conozca sobre el tema del coaching, porque está muy enfocado. Decir que el coach es un miembro más del equipo junto con el psicólogo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, hay una materia que se llama coaching. Los médicos reciben esa materia. El coach o el coaching es un entrenador de las emociones. Precisamente a estas edades, como tú has comentado y tu experiencia con este grupo de alumnos y la música, la palabra clave es darse cuenta. Cada uno tiene que darse cuenta. Y creo que cada uno, profesores, psicólogos, músicos, los policías que intervienen y
los políticos, por favor.
Bueno, todo el mundo.
Claro.
Es que, Ana...
Los políticos no están interesados en esto, ¿qué podemos hacer los demás? Muy
claro,
poco.
Pero yo creo que gracias a programas como este de difusión, de radio, de televisión, y si todos hablamos, al final vamos a conseguir que la gente se mueva de la zona de confort, porque al final es una zona de confort. Y lo que hace un coaching, lo que hace un proceso de coaching, es que la gente se dé cuenta, en este caso los jovencitos, ¿qué hace diferente a Víctor de a lo mejor un niño que le cuesta integrarse en el colegio, en fin? ¿Qué hace diferente? ¿Por qué actúa de otra manera? La psicóloga tiene su explicación porque le trata del pasado, de los traumas que puede haber tenido en la infancia. Un coach lo que hace es a partir de ahora para adelante. ¿Cómo lo hace? Es un entrenador de las emociones. A través de unas sesiones, un coach es un preguntón, lo que hace es que la propia persona se dé cuenta porque tiene las herramientas para poder seguir adelante en lo que se proponga. Es un poco el resumen.
Bueno, vamos a proponer, perdona un segundito, sí, ahora que en la escuela la materia esta de la ciudadanía, pues la de un coaching, por ejemplo, ¿no? ¿Parece o no?
Me parece una excelente idea. Además, seguramente, como vuelvo a insistir, es una palabra que ahora está de moda y los que están más en contacto con el tema son los psicólogos, están formándose también los psiquiatras. Yo soy coach certificada por ASESCO y por el International Coach Federation. Quiero decir que es importante cuando se acuda a buscar que un coach se implique, ¿no? Socialmente hablando, más con los jóvenes.
Claro.
Y los profesores. Bueno, yo soy una enamorada de esto.
Muy, psicóloga Raquel te quería hacer una pregunta, creo, ¿no?
Quería hacer una aclaración solamente porque ha dicho que los psicólogos solo trabajamos en el pasado y bueno, no es verdad. Hay orientaciones psicológicas como el psicoanálisis que trabajan en el pasado y otras como la terapia cognitivo-conductual, que es la que yo ejerzo o realizo en mi trabajo diario, que trabajamos con el presente y trabajamos enseñando estrategias a los adolescentes, bueno, y a los niños y a los adultos, para estrategias para sí. afrontar las situaciones con las que se presentan en el presente. También.
Totalmente de acuerdo. Probablemente me he querido resumirlo, ¿no? Un poco sí. para... No es terapia, no hacemos terapia, están los profesionales de la psicología y de la psiquiatría.
Patricia, ¿quieres hacer una intervención? Y después, si te parece bien, hacéis vosotros una interpretación musical, ya que estamos hablando de la música, ¿vale?
A ver, vale, muy
que
bien.
Me ha gustado mucho lo que ha dicho Patricia de la necesidad de entrenar las emociones. Y en concreto, muchas veces en la adolescencia, sobre todo al principio de ella, lo que más se siente es una autoestima baja. Y el problema de la autoestima genera muchos otros problemas, muchos otros conflictos, ¿no? Si este problema se trabaja desde el principio, posiblemente tengamos una mejor persona y una persona también más feliz.
Desde el principio estamos hablando desde los 6 meses. Claro, vamos a ver, porque si estamos desde el principio de primaria, eso ya hemos llegado tarde. Ya hemos llegado tarde.
Sí, claro, no, quería comentar que en concreto en nuestro instituto de secundaria tenemos un proyecto que se llama la Escuela de Talentos, que lo lleva a cabo una compañera, Concha Romero, que precisamente se ha preocupado del problema de la autoestima, ha intentado localizar entre los alumnos del centro qué talento tiene cada cual, porque todos tenemos algo de lo que sentirnos orgullosos.
Claro que sí.
Y se crean unos talleres donde esos niños se convierten en profesores y enseñan a otros niños ese talento. Con lo cual se sienten muy orgullosos de lo que hacen y trascienden un montón de valores en torno a eso.
¿Y qué talentos suelen tener los niños? Aparte del matón, que es matón, ¿hay dibujo? Relacionarse socialmente.
Estuvieron implicados también. Mar y Víctor.
Bueno, Mar y Víctor,
día,
vais a ser alumnos del año.
Y María, como profesora sí. también. Sí. Lo que hicimos fue crear talleres como, por ejemplo, de skating, les encanta. Luego también había un taller de rap, otro de pulseras, otro de música, de comidas exóticas.
O sea, arte... En todas sus ramificaciones, ¿no? Música. Bueno, vamos a escuchar la música. Bueno, ¿quieres hablar lo que quieras? Esto
Perdonad,
es una tertulia,
es que
por supuesto.
No puedo evitarlo.
No
Has
lo
comentado
evites.
Algo muy, muy, muy importante. Has preguntado tú, Ana, ¿en qué momento debe de empezarse, pues, con el acompañamiento coach, vamos a llamarlo así, a los niños? Es que yo creo que en el colegio se tiene una gran oportunidad en la escuela de padres, porque son los padres los que deberían de empezar con esto, ¿no? Introducir determinadas herramientas que hay en el coaching para hacer que los padres se den cuenta, se muevan de la zona de confort y de manera que reflejen en pirámide, ¿no? En su familia. Se van a beneficiar todos.
Las bases fundamentales, la familia, por supuesto. Vamos, ¿qué vas a interpretar? A ver, Patricia, bueno, tu nombre artístico, por favor.
Bueno, nosotros, Javier y yo, venimos representando a un grupo, una big band, que se llama Jackie's Band. Es un hobby, cada uno tiene su profesión, pero nos encanta la música. Y es verdad que la música amansa a las fieras.
Sí,
por lo menos a nosotros, después del día de estresado de trabajo,
aflora sentimientos hermosos.
Totalmente.
Bueno, y los heavies y tal, bueno, pues otros sentimientos.
Sí,
también,
sí, sí, no, no,
o sea,
porque
aflora sentimientos.
Ana, tenemos
vamos,
en la cabeza
ya
una orquesta interior.
Sí.
Dependiendo de quién dirige esa orquesta,
sí.
actúas en diferentes, o sea, tienes un escenario u otro.
Muy bien.
Y bueno, ya hablaremos más de
vamos a hablar
por ahora de la
cantar.
Música.
Venga, música.
Bueno, Ana, muchas gracias por invitarnos a esta interesante tertulia donde yo tenía ganas de aportar lo que tú ya sabes, el tema del coach. Somos del grupo Jackie's Band, somos aficionados a la música nos toca todo y nos desestresa y nos encanta e invitamos a todo el mundo a compartirla. Vamos a tocar un tema de los Beatles, jazzeado, se llama Come Buy Me Love. Buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. Get you anything, my friend, if it makes you feel alright. I don't care too much for money. Money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. No, 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 no.
Después de esta intervención musical que ha sido preciosa por parte de Patricia y su compañero a la guitarra, Javier Sierra, músico y arreglista, nos ha sabido a poco, pero no pasa nada, volveremos a tener una intervención en breve, pero vamos a seguir con el programa. Tenemos los policías, nuestros dos invitados policías que no han intervenido casi nada. Yo quiero que intervengan, y también mi profesora de literatura que no me acuerdo de tu nombre.
María.
María. También quiero que intervenga. Venga, los policías. Sacarme alguna algo que nos haga reflexionar realmente, que hayáis vivido, alguna experiencia que hayáis vivido, no solo en los institutos o colegios donde vosotros estáis dando estas charlas, este acercamiento de la policía a los ciudadanos, ¿no? Porque para que sepan y valoren también que debajo de ese uniforme, o incluso con el uniforme, hay una serie de personas que son personas, ¿eh? Que no es la policía solamente que regaña, sino que ayuda y protege. Empezar a respetarles y con cariño, ¿no? Por favor, va, Vicente o Antonio, pero ya. A ver, contarnos cosas. Va, ya. Antonio, va.
Bien, nosotros, afortunadamente, la experiencia que tenemos de trabajo en los centros educativos, por lo menos en mi caso, no es de haberse producido hechos graves con adolescentes. En los casos más han sido simplemente cuestiones leves. Como curiosidad, en el uso de las nuevas tecnologías por parte de los adolescentes, que es un tema que trabajamos un poco más con ellos, quiero hacer mención a la brecha digital, ¿no? La diferencia que existe entre el uso que hacen ellos de las TICs Y los conocimientos que podemos tener los padres de esos alumnos o incluso los profesores. Y como cuestiones prácticas, pues muchas veces se nos plantean que en los centros educativos, pues por ejemplo, no se permite el uso de los teléfonos móviles, pero tampoco se prohíbe llevarlos. Y por ejemplo, se dan casos de uso de teléfonos móviles en los cuartos de baño. Muchas veces se hacen fotos, se graban vídeos. Resulta que en esa foto o en ese vídeo, sin querer por la parte de detrás, pues como sea en el cuarto de baño, sale alguien en una situación comprometida. Eso se publica. O sea, se genera un conflicto.
Y no hay una normativa legal que desfenestre a esta gente, ¿no? Que lo hace y por qué.
Luego, bueno, ellos lo sabrán mejor porque trabajan en centros educativos. El acceso del profesorado a los cuartos de baño, pues está limitado también. Entonces pues se convierte en un punto en los que quizás pues se pueden generar más problemas.
En el colegio, disculpa, una pregunta. En los colegios sé que tienen cámaras, ¿no? O algunos tienen cámaras en los pasillos. No tienen cámaras.
No tenemos.
Habría
cámaras
que poner cámaras.
En nuestro centro.
Habría que poner cámaras.
Bueno.
Pero no con una idea de control. Bueno, sí, con una idea de control, por favor. Si las cosas que están sucediendo tienen que saber que existen y tener un hecho,
¿no? Más de prevención.
De prevención. O sea, más de prevención que de tener una estricto, forma estricta,
sí,
de...
Claro.
Sí. Bueno, cuenta, Vicente,
yo,
por favor.
Yo lo que antes decíais, Chus, es el
Víctor.
Apellido. Víctor y María.
Mar.
Decían que a ellos les venían pocos casos, pero lo suficientes como para poder mediar, y eso es importante, un caso es importante. A nosotros, cuando estamos impartiendo las clases, somos un poco como ese chivo expiatorio que en un momento dado nos vienen por detrás y nos dicen, es que a mí me está ocurriendo esto. O les vemos las caras, cuando estamos hablando de acoso escolar, les estamos viendo las caras que justo el que recibe el acoso está blanco, aislado, apartado de todo comentario,
cuando,
en grupo.
Cuando tenéis ese caso delante de vosotros, ¿qué hacéis?
De algún modo intentamos hablar con los profesores, a ver que si hay algo de cierto. De alguna forma, pues se puede, y efectivamente corroboramos casi siempre. Son muy pocos casos, pero ayudamos a que ese niño pueda estar debidamente atendido, debidamente asesorado, mediado. Eso por una parte. Luego hablaba la Patricia, es así, de la orquesta interior, ¿correcto? Bueno, pues eso, en eso ayudamos también, de alguna forma, como que somos, formamos parte de, en la formación de, sobre todo de la violencia en los colegios o en los institutos. Bueno, añadir eso, que somos un poco como que nos consultan cosas.
Yo estoy escuchando a todos los profesionales, a todos, incluso estos niños que ya son profesionales, porque claro, si sois mediadores, no sé qué, os habéis convertido en un profesional. Escucho, ¿hacéis algo? ¿Hay algo positivo? Es decir, este niño está mal y ya mañana no va a estar mal porque estos que le están molestando van a tener un supino castigo, vamos a hablar con ellos. ¿Qué se hace? Porque escuchar pues la música interior, mira, aquella, la orquesta. No, ¿qué se hace? Yo siento que la sociedad no hace nada por un niño, porque estamos viendo las noticias, un niño que se ha suicidado, un niño que lo han encontrado en la esquina de su casa y le han dado una paliza tan bestial, y como no controláis la fuerza, porque ahora tenéis más fuerza que cerebro, evidentemente, estáis sanos, divinos, no paráis de comer, y de hacer deporte, ahora tenéis fuerza, el cerebro no sé cómo tenéis desarrollado, pero luego la fuerza seguro. Y dais un golpe sin control y muere. ¿Qué pasa con eso? Porque claro, luego sale en la prensa la cantidad de problemas que ha pasado, pobre niño, velas rojas. Yo cuando veo que ha pasado eso y los de su instituto tienen velas rojas en su puerta, me parece tal hipocresía, no lo puedo soportar. No lo puedo soportar, porque un niño que está maltratado en un colegio, lo saben todos. Y el no tener valor los que le rodean, para mí es tan culpable el que maltrata como el que calla el maltrato. No sé qué opináis. Me he puesto un poco dura, pero es que lo siento así.
Bueno, no sé si no hay casos tan extremos.
¿No los conoces o sí?
No los hay, porque, como bien dices, los que estamos allí lo vemos. Yo como... Bueno, ya no como parte de la mediación, sino como alumna con dos dedos de frente, yo si veo una situación así la denuncio. Es más, los casos que hemos tenido, muchas veces, digo, que llegan de profesorado, de amigos del afectado, o incluso el propio afectado que viene, nosotros no paramos hasta que resolvemos eso. Nuestra función sí es escuchar, pero nunca aconsejamos. Es una norma de la mediación de no puedes decirle a alguien lo que tiene que hacer, pero sí que le escuchamos y le hacemos ver, de alguna manera, que se dé cuenta él mismo de qué camino puede tomar, de qué medidas puede aportar para solucionar su problema.
Ninguna. Mira, cuando una persona, me lo va a decir la psicóloga posiblemente, está en una clase y en contra están 20, tú una lucha cuerpo a cuerpo la puedes tener. A lo mejor pierdes porque eres más débil físicamente, pero una lucha contra 4 o 5 no puedes mantenerla, al final te destruyes. La psicóloga, por favor.
Sí, yo creo que más que actuar sobre los agresores, porque eso siempre va a haber, por supuesto que tiene que haber medidas, tanto en el colegio como en la justicia o la policía, para poner medidas para que estos niños no agredan, ¿no? Pero siempre va a haber agresores. Entonces, más que medidas para ayudar al agresor o para hacer cambia al agresor, yo creo que hay que actuar para ayudar al agredido, o sea, que estos niños que son agredidos son siempre niños pues que tienen baja autoestima, que miran al suelo cuando andan, que tienen la voz bajita, que no se atreven a quejarse, que no se atreven a mirar. Entonces, pues estos niños hay que ayudarles a que sepan defenderse, a que sepan decir, oye, tú a mí no me pegues, a que sepan comentarlo a los profesores si tienen algún problema.
¿Cómo lo consigues?
Bueno, pues...
Porque la baja autoestima es igual que la alta autoestima. O sea, tú, a ti te van bien las cosas y hay una progresión geométrica. Van bien y esta va bien y aquella mejor. Pero si te van mal, cada vez va peor.
Claro,
entonces, y no sales.
Entonces, la autoestima pues se trabaja. En los colegios, bueno, yo doy charlas también en los colegios para mejorar la autoestima, para un poco informar, y luego en consulta pues lo que hacemos es ayudar a ese niño a que aprenda habilidades sociales, a que sepa que se puede decir que no, puede quejarse, que no es menos que nadie, que todos somos iguales y que porque un chaval bravucón le diga una cosa en un tono determinado o le amenace o lo que sea, pues que él puede también defenderse y puede decir que no, quejarse, puede pedir, puede ponerse en primer lugar y que todos somos válidos. Entonces estas cosas se trabajan. Lo que pasa es que, claro, para hay que detectarlo para poder ayudarlo.
Es facilísimo detectarlo.
Y el programa que tienen en este instituto me parece maravilloso, ¿no? Ayudar a los niños. Es que en los institutos debería haber muchas más cosas.
¿Cómo se llama vuestro instituto?
Nuestro instituto es el IES Les Alfabegues de Bétera. Entonces tenemos varios... Es que yo creo
¿Cuántos alumnos hay en tu instituto?
700. Ya. Porque tenemos secundaria obligatoria, luego tenemos bachillerato y además ciclos formativos de grado medio y de grado superior. O sea, es un centro grande y convive mucha gente. Pero yo creo, como estaba apuntando la compañera, que lo fundamental es la prevención. Porque desgraciadamente en todos los ámbitos de la sociedad siempre está el bravucón.
Claro, y
entonces
eso
muchas veces
bien.
Es creando medidas preventivas,
claro.
Como evitas que las cosas lleguen a más. En nuestro centro ya llevamos varios años con el programa de mediación, con el programa de ayuda entre iguales, el alumno ayudante, y el que he comentado antes de la escuela de talentos. De alguna manera se crea como un tejido dentro del centro que los alumnos saben que no están solos. Y
pero
que
tienen no
a quién dirigirse.
No es muy frecuente.
Y también
eso,
se conciencia al profesorado en general, porque aunque no todos los profesores formen parte del equipo de mediación, pero sí se suele hablar habitualmente en los claustros y en las reuniones conjuntas de estos programas, con lo que todos los profesores de alguna manera se sienten implicados y nos piden ayuda a los profesores
pero
que sí que estamos dentro.
Tampoco es muy frecuente. Yo es el primer instituto que, la primera vez que lo oigo, que haya estos programas tan estupendos
y
luego por ejemplo yo también doy charlas en los colegios sobre habilidades.
Una cosa es que haya programa, otra cosa que ese programa sea efectivo.
Claro, yo doy charlas en los colegios gratuitas sobre habilidades sociales para explicar qué es un niño inhibido, qué es un niño agresivo, qué es la asertividad, cómo nos podemos defender, y a mí los colegios no me llaman, o sea, yo no sé por qué, pero no hay este tipo de iniciativas en los colegios para mejorar todo este tipo de cosas, que una cosa es enseñar y otra cosa es pues enseñar en valores, ¿no? Que, claro, que es esto que se pide tanto, pero no se hace.
Ahí ha apuntado Concha, ha dicho, bueno, bravucones en la vida siempre hay. En la vida, cuando tú ya tienes una madurez intelectual, te viene un bravucón o en una empresa que te está pisando el puesto y tú tendrás tus armas que ya has generado para defenderte. Cuando te estás formando no tienes esas armas, las estás formando. ¿Entiendes? Es
los
muy
padres.
Distinto, no nos podemos ir más
pero
allá.
Pero bueno,
¿eh?
Ahí los padres también tienen muchísimo, un papel muy importante de detectar eso en su hijo y llevarlo a un sitio especializado donde le puedan ayudar a entrenar esas habilidades. Porque eso es muy fácil, es fácil
aunque
relativamente.
Aunque le lleven a entrenar, Raquel, luego vuelve a su grupo de gente. No nos vamos a hacer una comparación, quizás la voy a hacer, es excesiva. Cuando alguien está en un ambiente marginal, va a un reformatorio, a la cárcel, luego, aunque allí haya salido ingeniero industrial, vuelve a su. Y eso es lo difícil. De todas maneras, bien, por favor, querías hablar, Concha, y los policías, venga.
Que quería comentar que, afortunadamente, las tragedias son pocas. Lo que pasa es que luego trascienden mucho y son muy dolorosas,
tiene
eso es indudablemente.
Pues una tragedia
no,
tiene
pero
que
lo que quería decir es que afortunadamente, y esta mesa, esta tertulia lo demuestra, hoy por hoy hay mucha gente trabajando para que estos casos no se den o disminuyan. Y hay un montón desde la psicología, desde los programas en los centros, la policía que también está colaborando. Esto da cuenta de que hay una preocupación social y la gente está haciendo cosas, ¿no?
Primero,
y quería decir, es que la iniciativa de los equipos de mediación escolar ya lleva muchos años en España y en concreto también en la Comunidad Valenciana. Yo creo que ya son casi de 10, 12 años los que vamos funcionando y nos reunimos tanto los institutos con los alumnos mediadores como los profesores mediadores para seguir mejorando los programas y extendiendo esta manera de hacer que hoy por hoy tiene mucho sentido.
Antonio, Vicente, quiero escucharos, por favor.
Sí, desde la policía local también trabajamos la mediación para resolver conflictos. Y yo lo que les quería comentar a los representantes de los equipos de mediación que tenemos aquí del centro educativo que han venido, es que desde la mediación tenemos claro cuáles son los límites. No todo es mediable. Entonces, al hilo de los hechos más graves, como los que comentaba Ana, de, bueno, sí, se le escucha, pero se hace algo porque esta persona pues está sufriendo y tal. Es decir, probablemente ese caso que hayas expuesto no sea un caso de mediación. Es decir, nosotros como policías nunca mediamos cuando hay infracciones de la ley o hechos que son punitivos. Ahí no cabe infracción. Ahí lo que cabe es la aplicación de la ley para ese caso.
Perdona, la infracción de la ley tiene que tener por medio una denuncia. Quiero decir, ¿no? Bueno, aclárame esta situación. Si un niño está perseguido, está marginado, está agobiado, incluso le pegan, tal, no sé qué, no sé cuántos, si sus padres no denuncian, contra esos agresores no hay nada, porque claro, estáis teorizándome, a mí me estáis poniendo los nervios, o sea, tanta muchos, gente ayudando y solo escucha.
Hay muchos marcos poder llevar a cabo una denuncia. Primero es el conocimiento de los propios compañeros y la denuncia anónima. Luego es el propio profesorado el que toma cartas siempre y cuando sea dentro del centro escolar.
¿Y los profesores actúan, sí,
yo
toman cartas
sí,
en el asunto?
Yo soy
¿crees?
Vivo ejemplo. Es decir, a mí cuando yo voy a un centro escolar a ofrecer el servicio que hace la Policía Local de Valencia en cuanto a charlas sobre Internet, el uso de Internet por parte de los menores y demás, vamos, me ponen sobre la mesa los papeles de denuncias, de reclamaciones, de quejas de padres y tal, sobre ciertos niños y niñas. Y eso es importante, sin nombres, pero sí que me las ponen encima para decir en quinto está ocurriendo esto, en sexto está ocurriendo esto y en primero de la ESO.
¿Sin nombres del agresor o sin nombres del
agredido? No, sin nombres, en principio sin nombres de agresor y agredido.
Muy mal,
el derecho a la intimidad.
Entonces, ¿cómo lo arreglas?
Ellos tienen, no, yo no voy a arreglar. Yo lo que voy es informar, que informar forma parte, creo, es lo mejor que se puede hacer por parte nuestra, informar sobre los peligros, las prevenciones y las cosas que se puedan hacer, los medios que se puedan hacer, que son muchos. Los niños hoy en día, niños, niñas, chicos, chicas, adolescentes, usan el anonimato por las tecnologías de la información y la comunicación como arma. Es decir, se creen que no se pueden conocer quién ha mandado un mensaje o quién ha acosado a otro, y sí que se puede conocer. Y eso se lo hago ver. Esa información ya sirve. Es como cuando te dicen, si dejas el coche en doble fila, que lo acabas de dejar, cuidado que la grúa está al fondo, a que no lo dejas. Y esa es una información. Es decir, esto es parecido. Luego, el tema de la impunidad. Muchos de ellos se creen que por hacerlo, no, como lo hace todo el mundo y no les pasa nada, pues no, sí que les pasa, ¿eh? Está habiendo muchas penas, tipo, por ejemplo, prestación de servicios en bien de la comunidad, o libertad vigilada, aislamiento de la víctima, etcétera.
Pero
o incluso,
para llegar a esa situación, ¿qué han tenido que hacer? O sea, ¿cuántas denuncias ha habido que tal?
Que sale sensacionalista en los medios de comunicación, muchas. Incluso llegar al suicidio, como decía la compañera.
Bueno,
pero ha habido casos en que se ha mediado, pero eso no sale en los medios de comunicación, solo sale lo sensacionalista. Cuando se ha mediado, se ha participado, yo lo he hecho en algún instituto, oye, y se ha llevado ventajosamente esa situación. A ambas partes se ha mediado, se ha participado y se han dado, digamos, soluciones. Eso es efectivo, pero eso no sale en los medios de comunicación.
Bueno, si
en
no
general,
hace falta, sale, no hace falta. No todo
yo creo
tiene que salir en Telecinco, afortunadamente. Oye, por cierto, a los vosotros que vais con vuestro uniforme, vuestro equipo, tal, cuando entráis en una clase, ¿os respetan o también es a lo mejor en algunos centros como a los profesores que pasan de vosotros? ¿Cómo es la actitud cuando entráis en una habitación llena de niños, en un aula?
Nuestro trabajo precisamente consiste en conseguir un acercamiento, porque solo el hecho de llevar un uniforme quizás marca ciertas distancias, y nosotros lo que pretendemos es ese acercamiento que facilite el que nuestros contenidos les lleguen.
¿Y cómo os acercáis? Hola, colegas, ¿qué tal? Buenos días.
No.
¿Cómo os acercáis?
Tampoco es cuestión de ir de colegio.
Sí, no.
Sino simplemente pues hacerles ver lo que tú has comentado al principio, que detrás del uniforme hay personas, hay padres de adolescentes también, que quizás también tienen capacidad de empatizar con ellos porque tienen hijos en esa situación. Y lo importante es el contenido que vas a hacerles llegar, ¿no? Entonces, es simplemente hacerles ese ofrecimiento y que ellos vean en ti que eres una persona accesible, aunque seas policía, al que en un momento dado pues le puedes plantear.
Y por ejemplo, cosas. Dejáis vuestro teléfono, ¿cómo hacéis? O sea, vosotros llegáis a... Vamos a ver. Yo soy un alumno, por ejemplo, estoy perseguida por tal y cual y llega la policía y digo, uy, qué bien, pero ¿dónde me dirijo? Porque no me voy a dirigir al primer policía que está cruzando en un semáforo. O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se dirigen a vosotros los que están mal? ¿O tienen que pasar por los profesores? Quiero hablar con la policía. Es que eso ya sería tener lo que dice Raquel, mucha autoestima, es decir, me voy a defender a toda costa. Es que eso igual ni siquiera llega a esa situación, no tienen ese impulso de defensa. ¿Cómo qué les decís vosotros? ¿Llamáis a un no sé qué? Que es, no sé, ¿cómo hacéis para que se comuniquen con vosotros?
Esa accesibilidad que comentaba al principio es muy importante. Entonces, nosotros evidentemente no le dejamos toda esta información a cada uno de los alumnos con los que intervenimos, pero los centros sí que los tienen y el contacto permanente lo tienen también. Ya desde septiembre hemos iniciado los contactos para este nuevo curso, ya estamos calendarizando las charlas, tienen nuestro teléfono, nuestros correos electrónicos, nos vemos y celebramos reuniones previas antes de hacer las charlas. Quiero decir que
con los profesores.
Con los profesores, con el equipo de mediación, el contacto es bastante fluido. Entonces,
pero, por ejemplo, habrá, quizás, se me ocurre hacer esta pregunta, que puede ser que no tenga, vamos, que no se dé el caso, que haya institutos en los que un niño quiera, va a su profesor, yo quiero hablar con la policía porque tal, y a lo mejor como eso no es, digamos, buena imagen para el instituto, pues dice, no, porque tal, no hables, o sea, tiene que pasar el niño que además de no tener personalidad, además de estar agredido, además de estar chafado, te quiere preguntarle al profesor cómo habla con vosotros, es lo que yo quería decir.
No, nosotros con ellos nos vemos en la calle. Y yo me los encuentro pues en lugares de reunión de jóvenes y tengo oportunidad de hablar con ellos fuera del centro.
Ah, vale.
Entonces, creo que ese feedback se produce en el centro y fuera del centro también, porque tenemos la oportunidad de vernos en muchos.
Sí, por favor, oye, venga, comenta lo que quieras. Ahora te he perdido, Javier Payas.
Bueno, yo quería comentar más o menos. Creo que aquí todos tenemos un hilo en común, que es la adolescencia y ayudar a la adolescencia. Patricia ha hablado de las emociones y tal, y quisiera comentar también qué materia o qué ciencia más bonita la música para explicar las emociones, ¿no? Estamos hablando también de la prevención, hay que prevenir. Y planes que se están desarrollando y además felicitar nuevamente el Instituto de ERA
Les Alfabegues,
por lo que están haciendo. Pero resulta que en defensa de la música no ha salido aún. Resulta que están reduciendo horas de música en institutos y en primaria. Y ahí es donde saco yo mi trabajo a relucir. Porque mi trabajo está justificando de que si estamos hablando de prevención, no nos damos cuenta que la música puede prevenir. Yo en mi estudio estoy justificando que a través de la música yo he podido ayudar a estos jóvenes. ¿Cómo los políticos hoy en día están reduciendo horas de música?
Claro.
Si nos estamos calentando la cabeza en buscar un porqué, podría ser, por ejemplo, lo que comentaba Patricia, qué profesional dentro de la ciencia podría explicar las emociones más que un buen músico. Entonces, el Scott, podría ser y está ya presente en institutos, que podría ser el profesor de música.
Javier, perdona un momento, la música es maravillosa, las emociones, todo esto. Yo veo ahí quizás, me corregiste por favor, como la música que se da en los colegios realmente es árida, porque estás enseñándole a leer música, claro, a interpretar música. Pero tú no has empezado así con estos chicos. Tú les has llamado un tambor y luego les has dicho, mira, si haces esto va a sonar mejor, ¿o no?
No.
Tú les has dado unas clases de para leer, para
mira, yo de entrada,
estudiar música, porque es que, claro, igual a lo mejor eso es árido para los niños. ¡Oh, lo que va! No sé qué. En cambio, ¿me entiendes? Habría que cambiar quizás el sistema de cómo hacer tener que un niño tenga interés por tocar un instrumento, ¿o no?
Yo más que aprender a tocar un instrumento, ser músico, como lo estaba comentando antes, yo cuando me presento al centro tengo muy claro que yo no voy a enseñar música. Insisto que yo utilizo la música como una herramienta. Lo único que pasa es que aquí en España hay muy pocos estudios sobre este tipo, ¿no? Yo, por ejemplo, mis elementos de inspiración ha sido, por ejemplo,
Sí. ¿Qué tipo de cambios se han producido en los jóvenes a través de tu programa? O sea, tu investigación ha sido, les he enseñado música o a través de la música he cambiado ciertas cosas en estos adolescentes. ¿Qué cosas han cambiado?
Pues, por ejemplo, el carácter, el compañerismo, el hacer ejercicios en grupo es una terapia buenísima.
Es compartir, claro.
Lo que estamos hablando de que estos chavales tienen muy baja autoestima, porque ellos mismos, hay libros que hablan, que denominan a estos niños los niños invisibles, porque nadie quiere verlos, y ellos se sienten invisibles. Entonces yo lo que he hecho, hacer ejercicios de música en grupo, y que no se sientan cohibidos, y si alguien, por lo que sea, el ejercicio no sale bien, da igual, somos todos amigos,
bueno,
compañerismo.
No me habéis contestado, pero claro, igual no he hecho la pregunta correctamente. ¿Cómo hacemos que un niño tenga interés por la música? Porque si le ponemos a estudiar directamente el solfeo, para el niño es árido. Sí que hay que hacerlo, porque claro, para que salga algo coherente tendrás que saber dónde están las notas y trabajar con ellas.
La
Pero lo que tú has hecho está muy interesante. Porque, mira, ¿quieren participar por aquí los músicos? Me parece muy bien, por favor. A ver, los músicos... ¿quién? ¿Javier Sierra, músico? Por favor.
Hola, buenas. Estoy de acuerdo con lo que dice mi tocayo y a tu... ¿Pregunta?
Sí, por favor, una contestación.
La contestación a los niños, para incitarlos a un instrumento musical, si le enseñas las notas, las vas combinando. Bueno, él ha dicho antes que lo primero que hizo fue investigar qué música escuchaban.
Claro.
Eso es importante. Si a ti te gusta el rock... Pues lógicamente yo te voy a enseñar a empezar por un lado clásico.
Chopin.
Empiezo... enseño dos noticas.
Pero, por ejemplo, mi pregunta era, los niños pequeños, porque tú has dicho, los políticos están quitando tiempo de música. ¿Por qué?
No, pero eso
bueno,
es real, ¿eh?
Si están quitando tiempo... Pero escucha, un momento, por favor. Si están quitando tiempo de música a los niños que escuchan la música de los dibujos, por ejemplo, estamos hablando de niños pequeños, y luego las músicas, pues, que van evolucionando lo que sea. Es verdad. Es que eso es muy interesante. Tendrías que, en los colegios, llevarles ese tipo de partituras, ese tipo de músicas, para que ellos digan, uy, este es Benji Oliver o los Pitufos, o lo que se lleve ahora, no sé lo que se lleva. No, dice, uy, esto me suena, a ver si lo podemos tocar con estos, con yo qué sé, con los instrumentos. Pero claro, les están enseñando tanta teoría, que es fantástica, porque si no, no se puede hacer música, yo lo sé, pero para tenerles ese gusanillo, ¿o no?
Sí, no, yo creo que el tema de si mucha teoría y poca práctica, yo creo que las nuevas generaciones, lo que pasa es que tenemos que ser realistas, que aquí en España los sistemas educativos musicales están muchos por ver. Cuando levantas la cabeza y ves lo que se están haciendo en Estados Unidos, levantas la cabeza y ves lo que se está haciendo en Inglaterra, te das cuenta que España aún estamos a años luz de muchos sistemas.
Y en cambio
sistemas.
Estarás conmigo de acuerdo que más músicos y más arte y más cantantes como en España, yo creo que en muy pocos países.
Y como Valencia menos.
Pero, como Valencia.
Pero aún nos queda mucho en el tema de la investigación y de lo que se puede hacer a través de la música. Por ejemplo, ahora, de hace unos años, que en la Universidad Católica se están haciendo másteres de musicoterapia. En cuanto en Barcelona, ya hace más de 30 años que hay una asociación de musicoterapia. Aquí en Valencia...
Bueno,
nos
pues nunca es tarde, no pongamos a
ya, pero que
con ellos.
Pero hay que ser realistas, ¿o no?
Sí, hay que ser realistas. Querías, Patricia, tenemos 4 minutos, fíjate. Nos vamos a ir despidiendo con una canción tuya, pero ahora todavía podemos intervenir unos segundos cada uno para ir despidiéndonos.
Mira, voy a resumirlo, pero es que no quiero que se quede sin. Psicólogos, pienso que están me permites la palabra, utilizados. Hace falta que todos los colegios hayan y hace falta que
vamos
se usen
a aprovecharnos más.
Más
de ellos, va.
La música, la musicoterapia, ¿sabes lo que hace? Y me lo llevo al coaching. lo que hace es acallar el ruido interior, te focaliza. Y eso te ocasiona un sentimiento y de ahí el resultado que él está teniendo. Y la última cosa que se me olvidaba, sí, un cambio. Eres un ejemplo, la sociedad tiene que cambiar. Por ejemplo, una persona, para que haya un cambio transformativo, porque me da la impresión de que hay como desesperanza con todo esto, ¿no? Para que el cambio sea transformativo hace falta que sea de dentro para afuera y no de fuera hacia adentro. Y vosotros, como colegio, pongo ejemplo, Plan Coaching, tienen un objetivo, saben lo que quieren, están dando los pasos, ellos van a conseguir ese cambio transformativo. Nada, gracias.
¿Cuánto tiempo lleváis con eso, con ese proyecto, María?
El proyecto de la mediación, llevamos ya varios años en el centro.
¿Y con otros
proyectos también, sí, que estábamos comentando.
Varios años. ¿Y habéis notado alguna transformación, como dice Patricia?
Sí, yo creo que
¿en
sí?
¿Qué?
Yo creo que
brevemente, porque nos están
los alumnos son conscientes de que ese programa existe, de que pueden ir a pedir ayuda a compañeros, a profesores. Yo creo que se sienten más acompañados y con esa posibilidad de encontrar a alguien que
¿habéis podido ayudar a alguien en concreto? Un ejemplo breve, rápido, por favor, que nos vamos. ¿Alguien? ¿A quién? A ver, como un caso rápido, los ponéis. Bueno, ya, uno.
Sí que ha habido mediaciones, a lo largo del año no se realizan muchas, pero vale. Por ejemplo, imagínate, el año pasado se realizaron 5 y de las 5, 4 se resolvieron bien. Eso significa que 4 relaciones deterioradas evolucionaron positivamente. Y lo que podía haber acabado en una marginación, automarginación y mucho sufrimiento, no llegó a tal.
Oye, pues me parece muy bien. Los policías, que me contéis alguna anécdota si queréis brevemente, porque ya te digo que me están echando. Si os apetece.
Anécdotas, la verdad es que no. Lo que sí que me parece perfecto y lo has conseguido hoy es que situaciones multidisciplinares necesitan soluciones multidisciplinares y cuanto más profesionales intervengan, yo creo que mejor será el resultado.
Claro que sí. A ver, Vicente, por favor.
Vale, yo solo aporto que sí que hay, como decía, sí que hay unas páginas en concreto para poder denunciar anónimamente este tipo de acosos, se les aporta, tanto a los chiquillos como a los padres.
Vosotros cuando lleguéis ponéis en la pizarra, este es el número, este es el correo.
Sí.
Yo quiero saber eso concretamente.
Y de forma anónima. Incluso hay un servicio del ayuntamiento para la adolescencia de este tipo.
Sí.
Y quiero aportar que el único caso que no se puede resolver de violencia o de acoso escolar es el que no se conoce.
Claro.
Por tanto, nosotros lo que hacemos es, por una parte, como decías, cercanía. Eso les vale a
no
ellos.
No se conoce
para...
porque no se denuncia. O sea, lo
correcto.
Que no se denuncia, no se conoce.
No,
pero
no
si
se denuncia...
conoce, aunque no se denuncie.
Vale.
Yo vuelvo
pero
a
bueno, tampoco somos sabios
no.
Ni vamos
no,
a ningún sitio.
No, vosotros no. Me
decir,
refiero
somos...
a ellos que conviven
claro.
Con los niños.
Vale.
Bueno, perdonad.
Gracias.
Tenemos que ir despidiendo. Me gustaría que dijerais brevemente lo que os ha parecido este programa. Podemos repetir en otra ocasión para, si queréis, ampliarlo un poquito. Raquel, te doy la palabra.
Me ha parecido muy bien y bueno, ver todos los puntos de vista que puede haber con este tema de los adolescentes y del acoso escolar y bueno, me ha parecido muy interesante el instituto que tiene bueno, programas muy muy interesantes y muy muy efectivos, ¿no?
Estupendo. A ver, Javier Payás.
Bueno, yo primero agradecerte la invitación y también dar las gracias a todos los compañeros de la tertulia, ha sido muy gratificante y simplemente como despedida que la música está muy tocada y necesitamos la solidaridad de todos.
De muy tocada está muy bien, ¿eh? Mar Carreres.
Bueno, pues me parece una experiencia muy gratificante ya que, por ejemplo, bueno, yo vengo de la parte de mediación, todo eso lo conocía, pero ese enfoque hacia la música...
Lo vas a proponer en tu colegio, vaya.
Lo probaremos.
A ver, María Molina.
Bueno, yo creo que se ha quedado muy corta esta tertulia. Sí. Creo que se podrían haber hablado de muchísimas más cosas relacionadas con los adolescentes. Lo que se ha hablado está muy bien, el acoso, el tema de las tecnologías, es muy importante. Pero creo que hay temas sangrantes, ¿no? Que deberían haber salido, quizá en otra ocasión, como el tema de las familias, la implicación de las familias.
Sí.
El mundo profundo del adolescente, los problemas que se viven, la sexualidad, el despertar de la sexualidad, pues el tema de las salidas, del alcohol, todas estas
lo
cosas.
Lo haremos en otra ocasión. Despídete ya brevemente, Víctor.
A mí esta experiencia también ha sido muy buena, a mí me ha gustado mucho. Y...
Encima no habéis ido a clase, estoy pensando.
Y ¿eh? Además también... que el CECRIC ha mencionado antes, María, también ayuda, parecido a la mediación, para resolver problemas de intolerancia.
Otro día lo ampliaremos. Concha, Centeno. Centenero, perdona.
Estoy acostumbrada. No te muchas gracias por habernos invitado a todos. Yo estoy muy contenta porque creo que, a pesar de que ocurren muchas cosas malas, también ocurren muchas cosas buenas. Y me quiero llevar esa idea positiva, el esfuerzo que desde distintos ámbitos se está haciendo por que el mundo sea un poco mejor las personas seamos también más positivas.
Estupendo. Antonio y Vicente, una despedida breve.
Gracias por invitarte y bueno, me llevo también de experiencia positiva el que hemos establecido aquí relaciones que seguro que van a servir para el futuro.
Claro que sí, Vicente García.
Sí, total disponibilidad como persona y como oficial de policía de la Policía Local de Valencia para intervenir en este tema y aportar más.
Patricia Granizo, por favor, una despedida brevísima.
Ayer el ruido interior, os invitamos el viernes 9 de noviembre en el Club Valenciano de Natación, en el restaurante Flor de Safrán, oiréis a Jackie's Band, que es una banda como con 15 músicos.
Muy bien.
Gracias.
Y muy bien Javier Sierra, que está tocando, por eso ya no habla. Yo sí que os tengo que dar gracias a todos, por supuesto, sin vosotros no hubiera habido programa. Me parece muy bien que desde tantos puntos de la sociedad, desde tantos aspectos, se tenga un punto... Vuelvo a repetirme un punto en común y es el punto de la positividad, del trabajar para tener una sociedad mejor. La adolescencia es en este momento son los mayores del futuro. Un beso muy grande para todos. Se despide de ustedes Ana Falero en la hora de Ana Falero. Hasta el próximo lunes. Recuerden que el viernes a las 10 de la mañana también repetimos programa y que el martes está colgado en internet. Muy bien, nos despedimos con Patricia y con Javier en un tema. Hasta el próximo lunes.
Baby, baby, baby. You got to change your evil ways, baby. Before I stop loving you, you got to change, baby. Before I wait, I'm on time for you. You got me crying and asking love over down. You got me searching and looking and running you down. You got to drown. Love got to change your ways, baby. Baby, 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 you got to change, baby, oh please change,
baby,
oh please change,
baby,
oh you got to change,
baby,
you're so young,
baby,
you're so young.
Baby,
oh, you got to change,
baby.
You are so young. You got to change, baby.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Estáis en la hora de la Faler. Un beso.